Edgardo, un gusto escucharlos.
Hola, Eduardo, buen día, ¿cómo te va?
Bien, bien, muy bien.
Ahí está, bien. Se había cortado, queríamos ver si estaba bien la comunicación. Eduardo, bueno, vimos una nota que se publicó haciendo referencia también a un comentario, a una declaración que había hecho la Ministra de Salud de preparar, ¿no?, los cementerios. Y en esta nota abordás lo que tiene que ver con la salud pública, el sistema de salud neuquino. Y bueno, consultarte a partir también de esta nota de opinión que has publicado, tu visión, tu mirada sobre cómo se está llevando este tema de la pandemia en la provincia de Neuquén.
Bueno. En principio, lo que me parece había que manifestar y que había que de alguna manera ir poniendo en valor, o sea, dando relevancia, es a todo lo que debemos incorporarle a la tarea y a la mirada de esta enfermedad para poder ayudarle a la organización sanitaria, para poder ayudar a los hospitales que están en este momento con tanta tarea, con tanto agobio, tan superados, ¿no? Yo hace tiempo que vengo marcando la línea de responsabilidad porque me da la sensación de que más de un funcionario de alguna manera se esconde atrás de la salud pública, y la salud pública tiene un nivel de trabajo que está siendo realmente desbordada. Entonces, cuando aspiro a mejorar la prevención y a ir a arreglar el puente, que es lo que la nota dice, dice, hace una analogía a Elsa Moreno. Elsa Moreno fue una sanitarista destacada que tuvo mucho que ver con nuestro plan de salud, y para darle valor a lo que es la prevención decía que no se trataba de socorrer a los bañistas que río abajo venían semiahogados, sino además de ir a mirar por qué se caían al agua y reparar ese problema, ¿no? En este caso, esa es la atención primaria, o mejor dicho, la prevención, ir a reparar las razones por las cuales las personas están entrando en la enfermedad. ¿Se me escucha más o menos bien?
Sí, se te escucha bien, Eduardo. Y aparte, no era sobre algo que no existía, sino que estaba hablando también respecto de los altos índices de mortalidad infantil.
Yo te escucho con dificultad.
A ver ahí, Eduardo, te decía que la metáfora, o mejor dicho, la comparación, esto que vos decías de saltar al río, tenía que ver con que había altos índices de mortalidad infantil, ¿no? Había que ver,
claro,
cuáles eran las causas, ¿no?
Exactamente. Estamos con altos índices de mortalidad, y estamos saturando las terapias y se está agotando el personal de trabajo, entonces es indispensable que las autoridades de los comités de emergencia, en este caso los intendentes de todas las ciudades, el gobernador y todos los equipos de gobierno, se posicionen en la relevancia que tiene hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que las personas se contagien y posteriormente muchas de ellas, después de ese contagio, se enferman con mayor o menor gravedad, y algunas de ellas tienen la desgracia de entrar a terapia o de tener graves problemas con su vida, como es el caso de la inicialidad, que hace que la ministra termine sugiriendo que hay que empezar a pensar en la adecuación de los cementerios, que es el fracaso más estrepitoso de cualquier visión programada de trabajo en estas problemáticas, ¿no? Entonces la problemática supera a salud pública holgadamente y se instala en la sociedad en la que vivimos, y la sociedad en la que vivimos tiene gobernantes donde nosotros hemos delegado responsabilidades que debemos en conjunto, sociedad y gobernantes, encontrar la forma de evitar la enfermedad, de prevenir que la gente no entre a los servicios de terapia, para lo cual debe tener determinado tipo de prevenciones. Eso se ha descuidado, y yo pongo como ejemplo la falta absoluta de un programa, de una campaña de promoción de la salud sostenida, clara, orientada al ciudadano común, y digo, es muy común ver cómo nos llenan de papeles cada vez que hay un acto, una campaña electoral, uno va a abrir la puerta de su casa y se caen 4 o 5 volantes. Bueno, esta campaña de acciones para la salud, de recomendaciones para la salud, no se hizo con la ingeniería que se arma una campaña electoral, por ejemplo. No hubo un equipo de comunicación centralizado en la provincia que baje la línea de radio, de televisión, de gráfica, que eso llegue a la gente, y menos aún equipos de promotores que caminen las calles y aborden los comercios y aborden a las familias, en el fondo, explicando, dejando elementos que permitan mejorar la comunicación, tener una comunicación sólida, única, que ata la desinformación con la que estamos trabajando, que cada día que pasa aparece una nueva noticia compleja de entender y mucha gente que la boicotea y eso coloniza las redes sociales, uh-huh. arman unos bollos con esa información que al final el común de la gente no sabe muy bien por dónde pasan las verdaderas medidas.
Eduardo,
que hay que
estamos
cuidar
a tiempo todavía.
¿No?
Hola, Eduardo. Hola.
¿Ahí lo escuchás a Edgardo?
Hola Eduardo, ¿me escuchás?
Sí, a ustedes los escucho con dificultad, pero los escucho. Sí.
Bueno, te preguntaba si estamos a tiempo todavía de revertir esta situación y cuál sería,
sí,
digamos...
Sí, siempre estamos a tiempo, Edgardo, porque esto es largo. Ese es otro concepto que hay que comenzar a cambiar en la sociedad. Por eso digo que hay que fortalecer campañas de promoción. Se logra. Hemos tenido exitosísimas campañas con el profilico para el SIDA, por ejemplo. Recordemos que esa enfermedad nos tuvo mucho tiempo en ascuas porque no sabíamos su origen, su forma de contagio, hasta que logró comprenderse cabalmente cómo se contagiaba y a partir de ahí se orientaron muy bien las medidas, muy bien. Bueno, en este caso, una de las cosas que me parece que no está siendo útil es esa percepción de que la vacuna nos va a salvar. Yo creo que es preferible que la sociedad comience a pensar que vamos a convivir con esta enfermedad un tiempo prolongado. No importa cuánto tiempo prolongado. Un tiempo prolongado que puede ser de todo el año 2021. Y no podemos estar cada 10 o 15 días abordando de vuelta las medidas y rediscutiendo. Tenemos que ir empoderando a la sociedad de elementos que permitan responsabilidades colectivas que surgen de las responsabilidades individuales, pero a la larga se van consolidando como responsabilidades colectivas sin tener un horizonte cercano. Esto es parte de lo que se empieza a visualizar también en Europa, que ha vuelto la enfermedad a instalarse. Entonces me parece que hay que comenzar a sacarle un poco de angustia a este problema, sí, y asumirlo como una realidad que nos toca vivir y que hay que abordarla con responsabilidad individual y colectiva.
Eduardo,
es muy importante en esto, sí.
¿Y no crees que, y ya casi una de las últimas preguntitas porque tenemos muy poquito tiempo, ¿no crees que con con esta nueva restricción, volver al ASPO, al aislamiento, nos supone de alguna forma que fracasó esa construcción colectiva de la que vos nos estás hablando y que es tan importante, ¿no?
No fracasó porque nunca se abordó con responsabilidad sólida, nunca fue así. No, lo que sí pone en evidencia es la saturación de salud pública, eso sí, porque lo está diciendo la medida que se toma ahora. No, yo creo que hay que abordar el problema conjuntamente con estas medidas que se están tomando, que no se pueden desestimar porque son parte de una construcción que está llevando adelante equipos serios. Solo digo que hay que fortalecer el empoderamiento social, que hay que lograr más comprensión del problema, para lo cual hay que ir transfiriendo. Mira, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, ¿no? En el diario Río Negro de hoy aparece un articulado donde se redefinen los casos sospechosos. Lo tenés que tener al diario, seguramente lo pueden leer y si el tiempo da. Uh-huh. En la redefinición de casos sospechosos dice que todo caso sospechoso debe indicarse el aislamiento, debe indicarse el autoaislamiento o el aislamiento de todos los casos sospechosos, deben indicarse el aislamiento de él y de su grupo familiar sin esperar la confirmación del laboratorio. Uh-huh. Dice eso.
Claro.
Bueno, ¿ya ves cómo lo cambiaría yo? Yo lo cambiaría así.
Uh-huh.
Todo caso sospechoso debe autoaislarse, él y su grupo familiar sin esperar la confirmación del laboratorio. No necesita que me dé indicación médica o una indicación de ningún técnico para que vos te autoaísles. Uh-huh. Si vos conocés los síntomas y estás en caso sospechoso, entonces yo, gobernante, te digo, debe autoaislarse usted y su grupo familiar. No espere que nadie venga a decírselo. No espere que un agente de salud, no medicalicemos en exceso una enfermedad que bien puede ser autoadministrada por la sociedad en la que vivimos con responsabilidad, pero la línea hay que bajarla. Después, cuando vos bajás esa línea, los comerciantes tienen que bancarse que la empleada del negocio diga, no voy a trabajar porque tengo síntomas que pueden ser de COVID,
claro.
Me quedé en mi casa con mi grupo familiar y le avisé al hospital que en algún momento van a pasar o van a mandar a alguien a hisoparme.
Uh-huh.
Y el jefe se la tiene que bancar porque hay una línea de gobierno que bajó claramente que el aislamiento lo promueve el que padece los síntomas, no lo indica un médico. Bueno, estas pequeñas situaciones de cambio hacen a una actitud de la sociedad más responsable que va evitando la circulación del caso sospechoso hasta que alguien lo ve y le dice, ¿usted es un caso sospechoso? No, si lo sabe la gente, si lo estamos informando, si lo informamos, habilitemos a que la gente tome esa decisión y haga las medidas que corresponden para él y para su grupo familiar,
Eduardo,
y luego le pida ayuda a salud pública, ¿no?
Bueno, eso es todo, digamos, sería un poco el ideal, ¿no? Esa construcción de la que estás hablando, y uno lo entiende así, pero también sabemos que somos hijos del rigor y que lamentablemente los órganos de contralor...
No, porque el hijo del rigor no puede pasar por la terapia intensiva. Acá hay que empezar a aplicar medidas de mayor confianza sobre el pueblo en el que vivimos, de mayor control también, si querés, pero no de tanta carga de los agentes de salud, porque van a claudicar, y no las camas de terapia solamente, sino las personas que trabajan.
Claro,
necesitamos una mayor inclusión de la gente en la toma de decisión y en el autocuidado responsable, ¿no?
Sí, exactamente. Ser responsables, no solamente en ese autoaislamiento que vos muy claro lo marcás, Eduardo, sino también en lo que tiene que ver con cumplir las medidas de restricción.
Obviamente, ese sería el ABC, ¿no?
Uh-huh.
El cumplir las medidas sería el ABC, que no podemos ignorar. Cada vez está más fuerte. Desconozco cómo están trabajando ustedes,
uh-huh.
pero les aconsejo que lo hagan con barbijo. Que trabajen con barbijo, porque está cada vez más demostrado que este virus no solo se contagia por las gotitas que caen, sino
uh-huh.
se contagian por el vapor que emanan las presiones. Todas las áreas laborales deben trabajar con barbijo,
uh-huh.
deben estar con barbijo.
Es verdad, es como vos decís, quizás el mensaje lo conocemos todos, pero no baja tan claro quizás.
Bueno, pero eso requiere que algún vecino por ahí empoderado o algún grupo de vecinos o el sindicato o los sindicatos o los empresarios, hay que ir buscando gente que ayude a que le refuerce el mensaje, que se dé una vueltita por el área laboral y les diga, están sin barbijo, no pueden estar uh-huh. sin barbijo. Ustedes recorran lugares de trabajo y se van a encontrar con que la mayoría de trabajo que no tienen directa atención al público, o sea, los que están adentro, porque los que atienden al público se ponen barbijo, los que están adentro no lo usan, y el contagio fundamental es en el área laboral, hay que tenerlo presente. Si ustedes se contagian, la mayor posibilidad de contagio está dentro uh-huh. del área laboral,
uh-huh.
adentro del área laboral. Entonces, primero y principal, no sacarnos el barbijo cuando desarrollamos las tareas donde hay otras personas, sea el banco, sea la radio, sea el correo, sea donde sea, porque es el barbijo el elemento que se está observando cada vez con mayor fortaleza en la prevención del contagio. Entonces hay que fortalecer el contralor, pero sobre la base del empoderamiento real de los contenidos, y a partir de ahí hacer un control, y la puede hacer la propia sociedad. Es muy indignante, es muy indignante ir a un establecimiento de trabajo y encontrarse que adentro la gente no está usando los barbijos, no importa cuál sea, porque no me interesa hacer observaciones. Por eso les pregunté a ustedes, porque estoy convencido, sin verlos, desde acá de donde yo estoy hablando.
Yo estoy sin barbijo, Eduardo.
Seguramente, bueno, hay mucho para hablar, Eduardo, tenemos muchas consultas para hacerte, que en algún otro momento lo vamos a seguir hablando aquí en la mañana, porque...
Bueno, ojalá hagamos la consulta que haya que hacer, pero leamos, informemos, que hay 239 científicos que han indicado el valor que tiene el contagio a través de la palabra, no de la gotita solamente, de la palabra. Por eso cada vez se aconseja más la ventilación de los lugares, que seguramente no está ventilado el de ustedes, la ventilación de los lugares y la utilización del barbijo en los lugares de trabajo. Bien. Manos limpias, utilización del barbijo en forma sostenida y bien puesto, y ventilación de los lugares, trípode esencial de la prevención. Y no estoy complejizando la cosa ni con un documento, ni con horarios. Barbijo persistente, siempre, ventilación de los lugares y manos limpias.
Eduardo, bueno, muchísimas gracias, lo vamos a tener en cuenta y gracias por la entrevista.
Bueno, que sigan ustedes bien.
Un placer como siempre, hasta luego. Bueno, Edgar, ahí hablábamos con Eduardo Fuentes respecto de estas medidas de prevención, cosas que sabemos que no todo el mundo hace, y algo importante que él marcaba y decía, esto del autoaislamiento...